resta, lo affrontare serenamente. E avessi io essido assì, te lo direi sinceramente. Vivi la intensità y no encontré.
Dicen los que conocieron de cerca a la que sin duda ha sido una de las voces más importantes de España, que su dueño efectivamente siempre vivió a su manera y que lo hizo hasta su muy temprano final en diciembre del año 21. La vida de Carlos Marín Menchero, la voz española del grupo musical Il Divo, se apagó en un hospital de Manchester, víctima del COVID, y su historia había comenzado 53 años antes, muy lejos de allí.
Nacido en Alemania.
Ah, es verdad, de padres inmigrantes.
Sí, sí, de padres inmigrantes.
¿Familia madrileña?
Familia madrileña, y luego, bueno, pues he pasado aquí pues desde los 13 años en adelante hasta ahora que tengo 18.
¿Y eres español o eres alemán?
Español. Ya me hice, bueno, tuve pues esa ocasión de hacerme...
Sí, hay una parte de transición.
Lo que pasa, bueno, que como me dijeron al final, pues mira, si haces la mili en Alemania o en España, que es lo mejor, pues mira, es España.
Claro, final, ahí te hubiese tocado, claro.
Ahí, sí.
¿Dónde naciste en Alemania?
Nací en Rüsselsheim y vivía en Frankfurt. Bueno, era como un pueblo a 14 kilómetros de Frankfurt, se llamaba Waldorf.
Te sprich ganz perfecto.
Ganz perfecto, mein Lassen, meine Damen und Herren.
Una vez más, tocar tu pie. Pronto suspirar, recuperemos lo que se ha perdido.
Nos explicaba Carlos Marín en el programa que hablaba perfectamente el alemán, lo comprobábamos. Era el año 2013, hasta en dos ocasiones estuvo en este estudio y ciertamente fueron unos momentos encantadores. Hoy vamos a reunirnos con su familia de nuevo a través de dos personas que lo han conocido muy bien. Una de ellas acaba de escribir su biografía y la otra es su madre, su mamá. Voy a saludarla a ella en primer lugar, doña Magdalena Menchero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte, porque además sé muy claramente que Carlos te adoraba.
Sí, realmente era un hijo maravilloso y se preocupaba siempre de mí. Era un ángel desde que nació, de verdad.
¿Cómo estás ahora, Magdalena, 4 años después de perderlo?
Pues muy mal. O sea, y ahora, no esperaba oír su voz hablando tampoco y emocionada.
Claro.
Y bueno, pues poco a poco se va pasando un poco, pero no se me olvida nunca. El otro día con el libro, pues ayer precisamente que lo terminé de leer, horrible. Pero bueno.
¿Te ha gustado el libro?
Muchísimo, muchísimo, sí.
Tenemos con nosotros a su autor, Miguel Ángel Bargueño, autor de Carlos Marín, El Divo, de Libros Cúpula. Muy bienvenido, Miguel Ángel.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
¿Cómo llegó a tus manos este proyecto?
Bueno, pues sinceramente tengo entendido que Magdalena había escrito unas memorias que supongo que también ejercieron labor de terapia para ella tras la pérdida de su hijo, y bueno, pues estuvo en conversaciones con Planeta, y bueno, a raíz de ahí pues me llamaron de la editorial preguntándome si me apetecía escribir una biografía de Carlos Marín, ¿no? que recorriera todo lo que era su vida, su obra, por supuesto con la etapa de Il Divo como gran protagonista de su trayectoria, pero también pues eso, su carrera infantil, porque era un niño prodigio, ¿no? Sus inicios en la zarzuela, en la ópera, en los musicales, y bueno, por supuesto, pues su éxito internacional y su prematuro y triste final.
Vamos a repasar esa historia, que también es un poco la nuestra, ¿no? En la medida en que ha contribuido pues al arte y al arte español. Su historia comenzó en Alemania, nos lo decía él mismo, donde nacieron su hermana Rosy y él mismo. ¿Cómo llegaste hasta Alemania, Magdalena?
Pues mira, esto fue porque mi hermana estaba casada con un americano, Entonces trabajaban en la base y se conocieron. Bueno, eran tres hermanas y las tres se casaron con americanos, ¿no? Entonces le destinaron a Alemania y en aquella época es cuando se iban pues, muchos allí a trabajar, ¿no? Emigrantes. Y entonces nos dijo que por qué no nos íbamos allí. Mi hermana había visto un accidente y estaba deprimida y bueno, aquí pues también allí se ganaba más dinero. Entonces yo tenía, fíjate, 16 años. Entonces mis padres pues nos fuimos para allá. Mi novio entonces, que luego me casé con él, claro, el padre de Carlos, también se vino y pues allí así fue. Así fue.
¿Y cómo recuerdas ese primer encuentro? Ahora que hablamos tanto de migraciones, de cambios de países, ¿fue una cosa muy traumática o por el hecho de estar tu hermana fue más amable? ¿Te encantó Alemania? ¿Te costó?
Bueno, el estar mi hermana, por supuesto, claro, fue el todo. Pero hacía un frío horroroso. Yo me acuerdo que lloraba en la calle porque digo, las manos se me han quedado congeladas. Estábamos aquel año que fuimos a 28 bajo cero. Fue horrible. Y luego mi cuñado, pues resulta de que le buscó un trabajo a mi padre y a mi novio. Y con tan mala suerte que el hombre, pues porque él trabajaba en la base, ¿no? Y con tan mala suerte que tuvo un accidente y mira, no se pudo hacer. Entonces ellos pues se tuvieron que meter pues trabajando en la calle, con unas máquinas allí con el frío que hacía, que mi cuñado les compró unos trajes especiales para que los pobres no tuvieran tanto frío y lo pasamos muy mal. Yo enseguida me puse a trabajar cosiendo. En una máquina me pusieron que se me fue porque era eléctrica, yo no sabía, con 16 años nunca había visto una máquina, vamos que no. Y entonces me pusieron a coser a mano. Pero bueno, luego ya claro, por supuesto que ya estuve 18 años allí. Y nada, pues no fue tan traumático, ¿no? Porque yo tenía a mis padres, tenía a mi novio y tenía a mi hermana. No, claro. No fue traumático para mí.
Hay que decir que la impresionante belleza de Carlos Marín, uno de los cantantes del Divo, era guapísimo, tiene que ver con la impresionante belleza de su madre cuando era joven, porque este libro, Carlos Marín y el Divo, trae fotos de todos ellos, de toda la familia, y ahí se le ve perfectamente que era una chica espectacular, ¿eh? Con 16 años, Magdalena, espectacular.
Bueno, 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 bueno. Muchas gracias. No, qué va.
Bueno, perdona, ya lo verán las gentes y lo juzgarán. Creo que ya desde niño, Carlos, cuando en Navidad entonaba villancicos, cosa que es muy típica de las Navidades alemanas, llamaba la atención.
Sí, pues era fabuloso. Ya hicimos en Alemania, nos juntamos con, después de mucho tiempo ya, cuando se fue mi hermana, mi hermana se fue, la trasladaron a otro sitio y mira, nos quedamos allí nosotras, con mis padres y nosotros. Ya luego me casé y entonces fue cuando ya nos tuvimos allí 18 años en Alemania. Y mi hijo, como cantaba desde chiquitito, se dormía cantando y ya pues nos dimos cuenta que él era pues un fenómeno. Y entonces ya con siete años cantó Granada ante pues muchísima gente y se quedaban todo el mundo locos porque tenía una voz impresionante. Pues como Joselito antiguamente.
Exactamente, vamos a escuchar Granada del mexicano Agustín Lara con Luis Mariano y Carlos Marín en un mix.
Sí.
Granada, tierra soñada por mí.
Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a
tremendo, tremendo, y no puede evitar emocionarse la madre, ¿verdad? Qué orgullo, Magdalena.
Sí, perdón.
No, ¿perdón de qué? Es que absolutamente, como madre, te entiendo perfectamente, ¿no? Es que era un tipo grande, ¿verdad?
Sí, muy grande. Y la canción esa se la enseñó su padre.
Qué bonito. Miguel Ángel, ¿por qué le emocionaba tanto a Carlos Granada?
Bueno, yo creo que Carlos desde bien pequeñito supo que tenía ese don, que cantaba muy bien y también comprobaba cómo ese don hacía felices a las personas, ¿no? Y eso a su vez le hacía feliz a él. Entonces, pues bueno, era la música también que se escuchaba en su casa en los años 60, 70 y al final yo creo que este tipo de música fue una clara influencia para que él luego pues se decantara por este tipo de música, ¿no? La música más lírica, con letras más románticas a veces, y es lo que luego le llevó pues a, cuando fue un poco más mayor, a especializarse en lo que era ópera, zarzuela y musicales, cuando estaba empezando en España el boom de los musicales, ¿no? Que no era todavía lo que es ahora, ¿no? Pero él fue uno de los pioneros de esa fiebre de los musicales y uno de, vamos, el más grande, sin duda.
Mucho antes de integrar Il Divo, Carlos Marín, con solo 8 años, grabó un tema que dedicaba a su madre. Oye, Magdalena, ¿existía tradición musical en vuestra familia? ¿Este don que tenía Carlitos lo había, yo qué sé, recibido de alguien?
Pues bueno, yo tenía a mi hermana, que también falleció, desgraciadamente, pues era de canción española. Y le animó muchísimo cuando era ya más mayorcito, le decía, tú vales muchísimo, tienes que salir. Y el padre, pues mi marido cantaba, pero vamos, no profesional, ni mucho menos. Siempre cantaba Granada, por eso le enseñó esa canción. Pero habéis visto que voz de pequeño era una maravilla, de verdad.
Bueno, es que es increíble cantando ahí en alemán a su madre. Il Divo fue un producto musical, fue una idea de un conocido directivo británico que decidió que 4 jóvenes cantantes guapos, muy elegantes, podían cambiar la historia de la ópera en tanto que la acercaban a la gente y que la hacían asequible, porque a veces los productos muy elitistas impiden que las grandes multitudes disfruten. Vamos a escuchar cómo nos contaba cosas de esta carrera Carlos Marín.
¿Vosotros cómo os habéis luego unido? Porque 4 nacionalidades, todos hablan en inglés. Sí. ¿Cómo habéis hecho para trabar de eso una unidad?
Pues eso fue pues para un señor llamado Simon Cole, que bueno, que hizo un casting para 15.000 personas por el mundo. Entonces yo fui el primero, después salió Urs, después David, el americano, y después pues pensaron que tenían que traer pues a alguien de la música pop que era Sebastián. Dijeron, venga, iros al estudio, esta es la música y tenéis que ser amigos por el resto de los 10, 20 años, lo que dure. Y fueron momentos difíciles, porque claro, indudablemente hablar, la única forma de hablar era en inglés, porque claro, todos hablábamos un idioma diferente. Y entonces, bueno, pues fueron los inicios, fueron difíciles, porque claro, tampoco sabíamos quién iba a cantar qué. Yo cantaba siempre pues la parte grandota de las canciones, hubo sus piques. Y al final, no, mira, al final llevamos juntos 10 años y somos como una familia. Yo fui el primero que me casé, me divorcié, después se casaron todos, tuvieron hijos, todos se calmaron y yo sigo pues siendo ahora pues el soltero de oro. Y ellos están,
eso va muy bien publicitariamente.
Eso va muy bien, muy bien. O sea, que sigo estando el soltero madurito. Tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight I'll see my love tonight, and for us stars will start.
Yeah.
Pocas cosas se le resistieron a este madrileño, nacido en Alemania. Trabajó, como lo decía antes Miguel Ángel, en el género musical, en La Bella y la Bestia, Miserable, Los Miserables, Gris. En 2020 publicó un disco de versiones de temas que se llamaba Portrait y realmente revolucionó el conocimiento de la ópera para tanta gente que en el Divo encontró una forma de conocer el bel canto. La verdad es que nadie nos podía anticipar cuando conversábamos con él en estas conversaciones que os hemos mostrado en el programa que a finales del año 21 iba a fallecer.
Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Era pronto se acabará, en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya, aleluya.
Miguel Ángel, ¿qué te trae a la memoria este aleluya de Carlos?
Pues mira... Estaba pensando justo su versatilidad, ¿no? Porque como bien decías, él venía del bel canto, por así decirlo, barítono, y sin embargo, Il Divo era un grupo de pop. O sea, Simon Cowell, el fundador, había trabajado con grupos como Boyzone y grupos de chicos guapos, jovencitos, haciendo música pop, pero él quería darle un toque diferente, ¿no? Adaptar el formato de los tres tenores, por ejemplo, ¿no? Entonces eran como voces líricas, en el caso del Divo, haciendo canciones pop, ¿no? Como esta y como el gran éxito que tuvieron de Unbreak My Heart, que fue el primer éxito de una canción de una cantante estadounidense de R&B, Toni Braxton, ¿no? Entonces tenía esa versatilidad que le permitía hacer ópera, hacer zarzuela, musicales y cantar canciones como esta.
Había caído enfermo de COVID, le pilló en Gran Bretaña, si no me equivoco, y lo que en principio parecía iba a ser una tontería se fue complicando, como tantas personas en aquellas épocas, ¿no? Fue una monstruosidad cuánto tuvimos que vivir y finalmente pues falleció. Magdalena, creo que cada 13 de octubre Rosy, su hermana y todos los que quieran sumarse, celebráis el cumpleaños de Carlos. Cuéntanos esto porque así quienes están todavía prendados de la voz de tu hijo pues pueden sumarse.
Pues sí, realmente no es su cumpleaños, es su vida. Porque cumpleaños, claro, desgraciadamente no cumple más, pero su vida es una cosa tan bonita y yo estaba tan mal pues que a mi hija se le ocurrió de hacer eso como un homenaje. Y mira, pues si Dios quiere, hasta que yo por lo menos esté aquí, esto va a ser siendo. Entonces vienen muchísimas fans de todas partes del mundo, vienen de muchísimos sitios, de Holanda, Bélgica, incluso de México. Bueno, nosotros compramos una tarta grande, no ponemos felicidades por él, ninguna vela, es solamente por su vida, y hacemos un pequeño detallito y allí brindamos con él. Algunas le cantan cumpleaños feliz. Pues bueno, de algún personal lo veo raro, pero si se ponen a cantar no les voy a decir que no. Luego se tiran globos hacia el aire y bueno, eso lo seguiremos haciendo si Dios quiere. Aunque muchas personas nos han criticado, dicen que eso es un circo. Anda. Pero bueno, yo lo seguiré haciendo porque yo sé que a él le gusta.
Bueno, y triste es que dejemos los cementerios vacíos y a nuestros seres queridos sin visitar. O sea, que se dediquen otros a criticar lo suyo.
Exacto,
el cementerio
exacto.
De la Almudena alberga todos los 13 de octubre este cumpleaños de Carlos, este homenaje de quienes lo quisieron, que están empeñados en recordarnos lo mucho que hizo por nosotros. Además, se va a colocar una placa en la puerta del domicilio donde vivió y ciertamente agradecemos muchísimo a su biógrafo, Miguel Ángel Bargueño, y a su madre, Magdalena Menchero, que hayan estado con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, Magdalena.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Miguel Ángel, gracias por este trabajo.
Ha sido un placer, Cristina.
Nos quedamos con Can't Take My Eyes Off You, que es parte del trabajo Portrait que hizo Carlos Marín en 2020.
and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, thanks, let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Just to